Muy buenas, Tomodachis, bienvenidos a un japonizados un tanto especial, un japonizados Hanami, edición Hanami. ¿Por qué? Porque estamos con los Tomodachis de Konnichiwa Podcast y estamos haciendo una especie de crossover, una... Bueno, nos hemos juntado porque vamos a hablar de, bueno, los inicios, ¿no? De por qué Japón se mete en nuestro corazón, se mete en nuestra cabeza, por qué decidimos ir a Japón. Y para hablar de ello, tenemos aquí un montón de Tomodachis y algún que otro mamonaku. Como por ejemplo, vamos a pasar a presentarlos, Alexa. ¿Qué tal, Alexa?
Hola, buenos días.
Tenía muchas ganas, de este momento.
Sí, teníamos muchas ganas. De hecho, llevamos ya un par de semanas hablándolo, organizando un poquito esto, porque reunir a tanta gente puede llegar a ser un poco difícil, pero por suerte, entre comillas, estamos confinados y tenemos disponibilidad para poder hablar.
Sí, nos hemos podido juntar y como dice Alexa, ¿no? Ha sido complicadillo, es difícil juntar a tanta gente, pero aquí estamos. Tomodachis, por vosotros, claro que sí. Estamos también con Bros.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos disfrutando del Sakura, aquí en un entorno maravilloso, aquí en el parque de
Shinjuku. No, en el parque. Que hay que confinarse, ¿ah, no? Bros. ¿Dónde?
Vale, perdón. Me quedo en casa. Estaba volando, pero estaba todo en mi imaginación.
¿No? Ah, vale. Estaban por ahí.
De momento eso todavía se puede.
Muy bien. Sopla el cerezo. Se está cayendo. Sopla Sakura. Hola, David.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, encantado de estar aquí en tan buena compañía hoy.
Sí, señor. Esto va a molar mucho, David.
Va a estar guay, sí.
Ahora hablaremos de cómo se metió Japón en tu cabeza.
Muy bien.
Nichi, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal? Bien.
Y también tenemos por aquí a Redick. Redick ha muerto.
Perdón, ¿qué tal? Es que estoy un poco recién llegado, que dice aquel.
Dale, métete el café en vena, no pasa nada.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Qué tal, Redick? También está con nosotros Ritsu.
Minasan konnichiwa.
Konnichiwa. A Saori.
Hola a todos, konnichiwa.
Y Sergi.
Hola, buenos días. Tengo que confesar que soy un poco mamonaku, ¿eh? Yo soy más mamonaku que otra cosa, creo.
Se te nota, Sergi, sí, yo creo.
Se nota desde el principio ya mamonaku.
No lo puedes ocultar.
Vale.
Pues, es así.
Bueno, pues si no lo habéis tratado.
Muy bien, pues Tomodachi, sí, mamonaku, esto es este japonizado especial, este japonizado edición Hanami. Con el podcast de Konnichiwa, que son unos cracks, de verdad que os lo recomiendo muchísimo escucharlo. Konnichiwa desde Japón. Bueno, si os parece, empezamos con Alexa. Y molaría que nos
contaras, hola.
Además de la parte de Japón, porque esto, como es tan improvisado, ¿qué más da, no? ¿Cómo surge la idea de Konnichiwa desde Japón?
¿Cómo surge la idea de Konnichiwa desde Japón? Bueno, el proyecto nació... por Sergi y por Ryosuke. Ryosuke, si alguien no lo sabe, fue un antiguo miembro que teníamos. De hecho, el proyecto nació gracias a él y a Sergi, como he dicho, ¿no? Fueron ellos quienes me contactaron, me dijeron, hostias, pues estamos pensando en hacer un podcast sobre Japón y queremos probar la idea de, bueno, pues tener a varios integrantes que estén en Japón, ¿no? Y poder contrastar un poquito, pues, estas diferencias culturales, un poquito, pues, hablar de la sociedad, cómo lo percibimos nosotros, cómo lo perciben ellos, ¿no? Y un poquito estas costumbres que nos diferencian. Entonces, la idea principal nació por ahí. Éramos tres en el inicio y, pues, a mí se me ocurrió la idea, pues, de hablar con Nichi y hablar con Ritsu. Hablé con ellas por Twitter, les propuse la idea y mira, pues hasta día de hoy seguimos juntos y lamentablemente pues no pudimos seguir con Ryosuke porque Ryosuke, bueno, él es entrenador y jugador de fútbol y también es bombero y paramédico. Entonces, bueno, por el tema de horarios, tema de que tenía que hacer muchas guardias, que a veces no podía y demás cosas, pues no pudimos llegar nunca a grabar un programa y entonces, pues mira, hablamos las cosas y él creyó conveniente pues que a lo mejor... Quería apartarse un poquito, ¿no?, del podcast y a lo mejor un día, pues, sí hacer alguna colaboración, hablar de vez en cuando, ¿no?, pero no que no siguiese como, bueno, como en el proyecto, ¿no? Y, bueno, nos supo un poquito mal, entre comillas, porque él fue realmente quien empezó esto, con esta idea y, al fin y al cabo, pues, es una pena, ¿no?, que no pudiese seguir. Pero, por otra parte, pudimos contactar con Saori. Y Saori también es un chica 10 que realmente, bueno, sigue con esta con esa temática, ¿no? De que ella es japonesa, que es el principal motivo por el cual hacemos el podcast, ¿no? Pues tener una japonesa en el programa que pueda también opinar y compartir, bueno, sus aficiones, gustos y cómo ve ella estas diferencias culturales. Y más o menos un poquito por ahí.
Empezó muy bien, muy bien.
Un poquito, sí, sí.
Pues a seguir, de verdad que os animamos a seguir porque sí. Mola mucho que haya más podcast de Japón y que bueno, que al final es esto, ¿no? El estar todos ahí apoyándonos entre todos y la verdad que mola mucho. Así que nada, os deseamos toda la suerte del mundo y ahora sí. Dale,
muchas gracias.
Cuéntanos, muchas gracias. ¿Cómo nace tu pasión por Japón?
A ver, creo que más o menos todos estamos conectados por lo mismo. Creo que más o menos, al menos los que somos de Cataluña, ya lo hablamos otro día con Sergi por privado, pero los que somos de Cataluña mamamos mucho lo que es la televisión catalana, el TV3, K3.
Sí.
Y más o menos un poquito por ahí, a finales de los 90, Cataluña recibió un boom de animes de Japón, pero masivos, ¿no? Y empezó más o menos por ahí. Yo recuerdo empezar a levantarme por la mañana antes de ir al cole, al instituto, ¿no? Abrir la tele, ¿no? Poner el K3 y tragarme pues cualquier anime que había por aquella época. Recuerdo sobre todo Sakura, la cazadora de cartas. Yo, viciadísimo a esa serie. O sea, la recomiendo por aquel que no la haya visto. De hecho, está en Netflix, está en catalán. Creo que es la primera serie que he visto en Netflix en catalán. Y más o menos empecé por ahí. Luego, pues sí que, para todos aquellos que les guste jugar, viciar un poquito, ¿no? Que sean un poquito más jugones, ¿no? Empezó la historia con Pokémon, a raíz de eso pues empecé a descubrir un poquito más el manga, empecé a descubrir también animes que a lo mejor no conocía tanto y creo que mi punto de inflexión más fuerte hacia Japón, el que más me decantó, fue descubrir Death Note. A partir de ahí, descubrir esa serie, creo que me abrió muchísimo más las fronteras y me hizo, pues, conocer más animes más allá de los que se emitían en televisión. Uh-huh. Y fue un poquito más o menos por ahí, ¿no? Un poquito la búsqueda personal, eso de esa atracción. Sabemos que el anime japonés tiene algo en especial, ¿no? Que nos cautiviza y que nos llama mucho más la atención en respecto a otras series de televisivas como, no sé, puede ser, ¿qué te digo yo? Los Simpsons, Padre de Familia, etcétera. Por ejemplo, sí. Tienen un atractivo que no tienen las demás series, ¿no? Y fue un poquito por ahí. Empecé a indagar, a descubrir música, a descubrir videojuegos, a descubrir Japón y hasta hace 2 años, pues no decidí hacer el primer viaje y una vez hice el primer viaje a Japón, pues ya ¡boom! Mi vida cambió, o sea, hablo en japonés cuanto más puedo posible. Y intento, pues, estar lo más en contacto con Japón posible.
O sea, tú, entonces dices, Alexa, que fue a raíz de Death Note cuando dijiste, sí, tengo que ir a Japón.
Sí, sí. Bueno, más o menos, no fue a raíz de esto, pero fue a raíz de esta serie donde empecé a interesarme más por este tipo de animes, este tipo de ¿cómo decirlo? Estos atractivos, ¿no? Que tiene Japón. Ya a partir de ahí empecé a conocer un poquito más la gastronomía, que es el ramen, que es el sushi. Me atreví a probar ir al primer restaurante japonés de mi ciudad. Lo probé, no me gustó porque era un crío, ¿no? Pero sí, que empezó un poquito más o menos por ahí. Sí, sí.
Esos restaurantes japoneses, ¿no? Que vamos de más jóvenes.
Sí, sí, sí. Esto es como la cerveza, que no. Sí, sí. Que al principio no te gustan, pero luego terminas por amarlo. Sí, sí.
Es verdad, ¿eh? Y sí, sí, por todo eso, ¿no? Nace tu pasión por Japón. Y claro, llegas a ir, ya hablaremos en otro podcast, ¿no? De esa primera vez que llegamos a Japón y lo que vemos, lo que visitamos. Pero simplemente quería preguntarte, ¿qué sientes ese primer viaje que llegas y pisas Japón? Y pisas y hueles Japón.
¡Buah! Que me abres los ojos, Brody, por favor. A ver, pues la sensación que tuve, y es un poco rara, ¿no? Es la sensación de pertenecer a ese país, a ese país, aún ni siquiera haber estado nunca ahí. O sea,
curioso,
en plan, recuerdo, es que te lo juro, recuerdo pisar por primera vez en Japón y decir, tío, pero si yo vengo de aquí, o sea, yo tengo que vivir aquí, yo tengo que estar aquí, sí o sí, ¿no?
Entiendo, sí, sí.
Y es un poquito más o menos la sensación que todos tenemos, creo, al ir a Japón, ¿no? Esa sensación de, coño, qué bien que estoy aquí, ¿no? Engancho y pego muy bien. Sí que es verdad que lo vemos desde el perfil de turista y viajero, porque entendemos que no es lo mismo, ¿no? Vivir ahí que estar de turista, ¿no? Pero un poquito sí, esa sensación de ¿qué hago yo en España y por qué no estoy aquí en Japón?
Sí, 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 sí. Eso me ha pasado también a mí. Luego contaré. Pero oye, muy guay, Alexa, la verdad que bueno, pues es lo que nos pasa mucho, ¿no? Lo que comentas, que se empieza a meter poquito a poco ahí Japón en la cabeza, tío. Sí. Y dices, tengo que ir.
Y no sales.
Y no sales. Pues aquí no estamos, sales. ¿No? Así es de Japón. Es muy loco,
sí.
Muy bien, Alexa. Oye, pues continuamos con Nichi-chan. Creo que tu historia va a ser muy interesante. Cuéntanos, Nichi, cómo... Porque estás en Japón, ¿no?
Sí, actualmente estoy en Kawasaki, en la prefectura de Kanagawa, entre Tokio y Yokohama, para los que no saben mucho de geografía japonesa.
¿Y cuántos años llevas ya en Japón?
Pues mira, casualmente ayer hice 4 años clavados.
4 años ya allí viviendo en Japón, ¿eh? Qué fuerte. Bueno, y entonces, Nietzsche, ¿tú estabas en España antes de llegar a Japón o estabas en otro país de...
No, estaba en España. No, es el Japón es el único país extranjero donde viví.
Vale. Y a ti en tu infancia ya te gustaba, conocías Japón, veías anime como todos.
Sí, como Alexa y bueno, todos.
Sí, ¿no?
Catalanes, ¿no? El anime hizo mucho, nos entró mucho en nuestras vidas, pero bueno, yo voy a hacer un pequeño apunte porque, bueno, por supuesto, el anime hizo mucho, pero antes de ver anime, a mí ya me gustaba muchísimo el tema de Asia, sobre todo el tema de China, por ejemplo. Me gustaba, tenía mucha curiosidad yo ya por los kanjis de, bueno, los caracteres chinos, que, ¿no? De los típicos restaurantes chinos que habían... No, bueno, al menos en mi zona habían bastantes y yo ya tenía mucha curiosidad también por eso, todo el tema de la cultura asiática, bueno, sobre todo, claro, de pequeña, como bueno, al menos yo y creo que todos no sabíamos diferenciar, ¿no? Esos países, pero todo lo que era esos países, pues me gustaba mucho y yo ya desde pequeña es como que quería estudiar chino, o sea, no sé, era un poco, una niña un poco rara ya.
Ah, o sea, que nació todo con China entonces, claro.
Sí,
a raíz de eso.
Exacto, y porque tenía mucha curiosidad por el idioma, no sé, yo de pequeña recuerdo preguntarle a mi madre, oye, ¿cómo se lee esto, sabes? ¿Cómo puede entender alguien esto? Si no es alfabeto, ¿sabes? Pero, claro, una niña, ¿no? Tenía el alfabeto y ya está, pero luego veía eso, que era como ojitos. Y entonces esto ya me interesaba mucho por una parte, y luego ya pues de todo el anime que vi, claro, el del anime ves que... hay una lengua parecida al chino, pero no es chino, ¿sabes? Y dices, uy, ¿esto qué es? Entonces, a partir del anime fue cuando ya conocí Japón, que, bueno, el japonés es parecido, entre comillas, al chino en tema de escritura. Y, bueno, a partir de ahí, pues, ya no solo mi pasión por Japón, sino, bueno, también por, bueno, y por el anime y por su cultura y su lengua, sobre todo.
¿Y cuándo es ese momento, no, que dices, vale, esto es Japón, esto forma parte de Japón, esta serie que estoy viendo... está en japonés, y estas calles que aparecen por estas series, quiero verlo, yo quiero estar ahí, y dices, quiero ir a Japón, y cómo vas, ¿no? ¿Cómo nace esa semillita de irte ya a Japón?
Pues la primera vez que fui a Japón fue de viaje, ya hace bastantes años, bueno, en 2011, pero bueno, yo ya quería ir a Japón, pero desde pequeña, es que, no sé, es como que ya con 8 o 9 años, cuando ya sabía que era Japón, bueno, ya de pequeña me gustaba mucho viajar, era un poco rollo aventurera, ¿no? O sea, ya mis padres me llevaban al camping y yo ya me montaba como mi fantasía, ¿no? Por así decirlo, de estoy, que estoy en una isla perdida por ahí. No sé, me gustaba mucho viajar y siempre quise ir a Japón ya cuando vi mucho anime, que quizás sería a los 12 años, quizás, o 13. Además, ya empecé a estudiar también un poco de japonés por mi cuenta. Y a mis 19 años, pues por fin fui a Japón por primera vez.
Qué guay. Oye, con 19 años, sí, está muy bien. Yo creo que, bueno, ya fue más tarde.
Sí, bueno, también porque es eso, es que como ya era tantos años que quise ir, pues los típicos veranos de trabajo que hacía, pues me ahorraba todo el dinero solo para poder ir un día. Y sí, la verdad es que me entró un poco de obsesión, como que voy a cumplirlo, ¿no? Tarde o temprano, y bueno, al final lo pude seguir a los 19 y bueno, acabé maravillada. Y después de ese viaje ya decidí mi siguiente misión, ¿no? Mi siguiente propósito, que era ya vivir a Japón, aunque no es una temporada, al menos. Y bueno, y ahora sí. Aquí estoy viviendo.
sea, ya, claro, llega ese momento, ¿no? Que nos ha pasado a muchos, que pensamos, quiero ir allí, me gustaría quedarme a vivir, trabajar. ¿Y cómo lo consigues? ¿Te pusiste a hacer alguna, no sé, estudiaste en la universidad o alguna formación profesional como las que hay en Japón? Sabemos que hay algunos algunos famosillos en Twitter, en YouTube y demás que están ahora viviendo allí gracias a eso. Bueno, por ejemplo, de Pito, él hizo una especie de formación profesional en Japón y se ha conseguido quedar a vivir allí, tiene su propia casa comprada y todo. No sé tu caso cómo es.
Sí, pues yo estuve estudiando en la universidad, pero en España, en Barcelona. Entonces yo ya en la universidad intenté buscar becas para ir a Japón, al menos estar un año, ¿no?, de intercambio, pero en mi universidad no había nada. O sea, yo estudié ingeniería y en general los de ciencia no había muchas becas. Había solo una, que es la Vulcan, no sé si alguien la conoce, que es una beca muy competitiva y es muy difícil. Por supuesto, yo igualmente lo intenté, pero no llegué a ello porque... muy difícil conseguirla, tienes que ser muy bueno. Entonces, bueno, yo a pesar de ello no me rendí, entonces fui a la vía más fácil, por así decirlo, que es irme a Japón como estudiante primero. Entonces, lo único que necesitas es dinero realmente.
Sí.
Para pagarte la academia. Entonces estuve trabajando en España ahorrando ese dinero, entonces Japón como estudiante. Estuve allí en una escuela de japonés y también, bueno, también lo hice para mejorar, ¿no?, el japonés, porque más o menos ya tenía un nivel decente, pero claro, yo no me quedé en una empresa, así que bueno, en cualquier caso, estar allí, perfeccionar el idioma, ¿no?, y luego ya buscar trabajo. Y sí, así fue, estuve al final un año y medio estudiando y al año y medio ya conseguí trabajo y ya está, y así llevo hasta ahora.
Y ahí estás. ¿Y vas a continuar? O sea, ¿cómo te planteas los próximos años?
Pues sí, de momento quiero quedarme más tiempo en Japón. La verdad es que no tengo ningún plan por ahora de volver a España, pero eso no significa que voy a estar toda la vida en Japón, mucha gente me lo pregunta. No lo sé, no sé si voy a estar toda la vida. Yo es porque, bueno... son muchos años, ¿no?, los que me quedan de vida, eso creo.
Sí, hombre, espero que sí.
Y entonces, pues, no lo sé, la vida da muchas vueltas y
sí, nunca se sabe.
Pero sí que voy a estar unos añitos más, al menos. Mínimo 5 más, espero estar en Japón. Al menos, así hablando, 5 años creo que más o menos se puede planear algo. Pero muy a partir de 5, 10, 20 años no sé qué va a pasar. Pero sí, me gustaría estar más tiempo. Y bueno, voy a luchar por ello.
Ay, ay, ay. Gámbare.
Sí, gámbare.
Muy bien, Nichi. Muy bien, Nichi. Muchas gracias. Y seguimos con Richu. Richu, y bueno, cuéntanos tu historia. ¿Cómo surge todo esto? Toda esta locura de Japón.
Pues más o menos como Alexa y Nichi, bueno, yo son catalanes, pero tengo que decir que los valencianos también tuvimos nuestra buena dosis de... me acuerdo, pues eso, de tener puesto Canal No o Dos y tener series que yo entonces no tenía ni idea de que eran anime, tipo, yo qué sé, Heidi, Marco, Doremi, Yu Yu Hakusho y todo eso.
Estamos en la bueno, misma franja de edad, creo, ¿eh?
Sí. Recuerdo incluso con cariño los capítulos de Yagawara, Cinturón Negro en Cataluña, sí, en los que me acuerdo que me enfrentaba con mi hermana al punto de que nos lesionábamos y mi madre luego nos prohibía ver anime ni nada de eso porque decía que era violento, ¿no? Por eso de que luchábamos entre una locura.
Sí. Sí, sí, sí.
Y bueno, luego, pues nada, siendo adolescente, visité, me acuerdo, mi primera tienda de Merchan japonés, que era el Ateneo Comics en Alicante, y bueno, yo ahí iba como una otaku loquísima por la tienda. Entonces me acuerdo que me hice muy, muy fan de Naruto y de Studio Ghibli, me lo veía todo, madre mía, tenía la bandana esta de la Villa de la Hoja y todo, que lo miro ahora y pienso, madre mía, qué otaku, ¿no?
Sí, ha habido momentos, todos hemos, yo creo que he pasado por ese pico, ¿no?
Sí,
pico otaku.
Es necesario.
Sí, sí, sí.
Y nada, y mi primer restaurante japonés también lo visité cuando fuimos a Barcelona, que tenía, pues no me acuerdo si 15 años o así, y recuerdo a mis padres súper insistentes, pues sí, hemos venido a Barcelona, yo quiero ir a un restaurante japonés. Y mis padres al final acabaron cediendo, y me acuerdo que se dejaron como 100 euros en la cuenta, porque era un restaurante de estos, de comida kaiseki, de estar muy buena, muy buena.
¡Qué guay!
Madre mía, es que fue una locura. Pero lo recuerdo con mucho cariño y lo veo como algo que me introdució como indirectamente a Japón sin yo saberlo entonces.
¡Qué
y
guay!
Y nada, dime.
Nada, y entonces, claro, te empieza a gustar Japón. Sí. ¿Cuándo se mete en tu cabeza lo de quiero ir?
Sí, pues cuando entro en la universidad, hago la carrera de historia, que es la que yo tengo, y llega a cuarto de carrera. Y tenía un profesor de Historia de América y me dice, pues yo te veo estudiando algo que no sea solo Europa, porque la gente que hacemos el grado de Historia sabemos que lo que mayormente damos en clase es Europa, no salimos mucho de ahí. Uh-huh. Y nada, y me dice, pues yo te veo haciendo algo de América. Y fíjate tú, estudiando cosas de América me encontré con el tema de la inmigración asiática en América.
Anda.
Hice un trabajo, el trabajo final de la asignatura, y me apasioné muchísimo por el tema, y de ahí hice un salto al Pacífico y me interesé directamente por Asia, al punto de que me metí pues en el máster de estudios asiáticos de Salamanca, y en ese máster salí con las prácticas hechas y dije, bueno, pues es mi momento para conocer Japón. Si acabo justo de hacer el máster, qué mejor momento, que tengo todo en la cabeza, ya sea el idioma o los conocimientos, para echar un viajecito. Y fíjate que mi mejor amiga de allí del máster tenía que hacer prácticas en el Instituto Confucio de Tokio.
Oh.
Así que pues nos vino el pelo. Compartimos piso, una señora muy maja, muy vintage, una japonesa muy vintage. y nada, y estuvimos allí y vivimos un mes y medio en Tokio. En julio-agosto, por favor no vayáis en julio-agosto a Japón, que hace un calorazo que te mueres.
Sí, la humedad, madre mía.
Exacto.
Sí.
Y nada, y estuvimos allí, concretamente en Asakusa, así que fue una locura de experiencia, porque tenías tanto lo japonés a nivel urbano como lo más tradicional. También es una zona en la que hay turistas y también hay japoneses de allí. Bueno, y bueno, la verdad es que fue una experiencia maravillosísima.
Sí, como primera vez, fue brutal la experiencia, increíble.
La verdad es que sí. Sí,
qué
sí,
guay,
sí,
muchas porque... gracias, Benchu. No, cuenta.
No dices, es eso, es que hay gente que va de viaje inicial, ¿no? Va una semana o dos y se recorre un poco quizá lo típico de Osaka, Nara y demás. Pero claro, estar allí como, entre comillas, a ver, no eres residente porque ni pagas impuestos ni nada, pero viviendo, entre comillas, un mes y medio como estudiante, pues hace mucho en la integración cultural y todo eso. Y yo lo recuerdo con mucho cariño, al punto de que ahora tengo una nostalgia increíble. O sea, no es que me plantee necesariamente vivir allí, porque tampoco lo siento así necesariamente, pero sí que lo recuerdo todo con mucha nostalgia. Siempre que veo algún anime y sale Asakusa o cualquier cosa.
Ay, la nostalgia de Japón. Yo creo que la tengo permanentemente.
Va a ser habitual.
Sí, ¿no? Muy bien, Richo, muchas gracias. Sergi, ¿te ha tocado?
Me ha tocado.
¿En tu caso qué? ¿Cómo surge todo? ¿Has ganado la posibilidad, espectacular posibilidad, de contar cómo nace tu pasión por Japón?
Pues bien, se lo comenté otro día, Alexa. Mi historia es un poco curiosa. Yo, como todos, como ha dicho Alexa, al principio es como Alexa, es básicamente resumiendo.
Sí, ¿no?
y como Nichi. Anime, yo más que Sakura, creo que ha dicho, o Sailor Moon, Alexa, no me acuerdo. Yo era
Sakura.
Sí. Yo era más Dragon Ball, porque tengo un hermano que me saca 10 años, así que él pues veía siempre Dragon Ball. Y ya cuando era mayor, yo con 12 o así, yo Detective Conan, sí que me encantaba. Detective Conan, me encantaba. Entonces, pues eso, al tener un hermano mayor, pues me llegaban muchas consolas. Yo nací y en casa ya teníamos la NES, por ejemplo. Y yo, pues, empezamos con la NES, tenía Game Boys, y todo esto yo no sabía de dónde salía. Porque como lo tenía mi hermano, pues mira, pues bienvenido sea Super Nintendo, Nintendo 64. Claro. Y todo esto me iba llegando, pues vale, pues sí. Y yo, claro, encantado, jugando, con el mando de
cuando él te dejaba.
Sí, no, con el mando desenchufado, lo que nos, lo típico, ¿no? Que se hace a los, a los niños. Sí, sí. Y nada, y esto, pues anime, videojuegos, pero a mí, pues como que no me importaba. O sea, como venía de Japón, podía haber venido de Francia o de Italia. A mí, para mí no era importante, pero a mí me encantaba. Y con el anime lo mismo, pues, pues también Sakura, Slam Dunk, Oliver y Benji, Detective Conan, Bola Drag, un montón. Pero pues nada, pasando, ¿no? Y los años seguían y lo mismo, seguía viendo anime, seguía jugando videojuegos, pero sin nada de mayor importancia, uh-huh. Por qué me gustaba o la procedencia, ¿no?
Claro.
Y entonces, no sé, pues sobre los 14 o así, dejé, paré con todo esto, paré de jugar y no por ningún motivo, sino porque, porque sí, porque se dio así. Porque yo también jugaba básquet y por las tardes, pues ya no, con los entrenos y tal, pues tampoco tenía tanto tiempo, ya no estaba tanto en casa. Y esto se frenó un poco, ¿no? También lo de jugar. Hasta los 18, 19, que por mi cumpleaños me regalaron la PlayStation 3.
Anda.
Pues volví a engancharme a jugar. Todo esto tenía PlayStation 2 también, pero tampoco le daba mucha importancia. Así que me enganché otra vez, sobre los 19 hasta los 22, y luego paré otra vez de jugar, y quizá a los 25 me enganché otra vez. Y a todo esto, yo a los 20, ahora tengo 28, pues creo que a los 23 empecé con mi exnovia, que es actual, es exnovia ya. Pero bueno, empecé con ella y íbamos viajando y hasta que un día ella dijo, bueno, pues ya quiero moverme un poco más, ¿no? Hemos viajado en Europa y me dijo, mi sueño es ir a Japón. Y dije, ¿cómo que a Japón? ¿Qué se te ha perdido en Japón, no? Sí, sí, de verdad. Dije, sí, porque de pequeña pues también me gustaba mucho Sakura, Sailor Moon. Dije, ya, a mí también, ¿no? Pero no sé, tampoco lo veo. Y dije, bueno, va, vamos a Japón, ¿no? Entonces empezamos a mirar cosas y cada vez me iba motivando más, ¿no? Y llegó San Jordi y me regaló el libro de David Bosca, de Creativo en Japón.
Sí, sí, sí.
Y ahí fue, eso fue 2017, creo que fue. O sea, solo hace 3 años realmente. Eso fue 2017. Y ahí fue la... Dijo, ostras, pero empecé a leer el libro y dije, hostia, juegos, estos juegos yo jugaba de pequeño, a mí esto me encanta. Y luego, las figuras de Son Goku, esto me encanta. Y el libro era yo, o sea, el libro era para mí el libro. Era todo lo que me gustaba.
Era tu historia.
Ahí. Sí, exacto. Era todo lo que me gustaba, estaba ahí. Y dijo, pues yo soy gilipollas, ¿qué he hecho con mi vida, no? qué tonto que soy, esto me encantaba y pasando de todo, ¿no? Y entonces,
¿cuánto tiempo perdido?
Sí, exacto, pensé eso, pero ¿qué he hecho con mi vida, no? Y fuimos a Japón y nada, o sea, fue pisar Japón y me di cuenta, vale, todo el tiempo que he perdido, pero bueno, nunca es tarde, ¿no? Y desde esa vez, pues fuimos en 2017, nos encantó a los dos, dijimos, queremos ir más tiempo, que fuimos 15 días y lo típico, ¿no? Lo que hemos contado siempre, Kioto, Tokio y Kioto y alguna excursión, ¿no? Nara y algo así, Osaka mediodía en Osaka, madre mía.
Mediodía
nos saca. Y no
te comiste ni un takoyaki.
No. Y al volver, pues me obsesioné con los vídeos de David Bosca, porque solo conocía el libro y a partir de David Bosca empecé a conocer un montón de cosas. Uh-huh. Y me pasé todo el año mirando y dijimos, el año que viene queremos volver los dos, pero más tiempo. Y fuimos un mes casi y medio. Estuvimos una semana en China primero antes de llegar a Japón. Y estuvimos casi un mes y medio. Y bueno, ahí pues ya con mucho más tiempo visitamos todo. Y así un poco. Y hasta ahora. Y nunca es tarde, ¿no? O sea, he hecho tarde un poco, pero bueno. Por suerte me he dado cuenta, o he tenido la suerte de darme cuenta. Y aquí estamos ahora.
Qué guay, qué guay. Pues muchas gracias, Sergio. Historia muy chula, ¿eh? Interesante saber que realmente el ir a Japón no fue cosa tuya. Qué curioso,
sí,
no ¿eh?
Sí, sí, es curiosísimo. Curiosísimo.
Sí, sí, sí. Y bueno, y por último, tenemos a Saori. Konnichiwa, Saori. Watashiwa, Juan des.
Ah, yoroshiku onegai shimasu.
Watashiwa Saori des. Saori, Tomodachi, Saori es japonesa, vive en Japón y habla muy bien español. Saori, en tu caso, tengo que preguntarte a la inversa. ¿Cómo nace, cómo surge la posibilidad de aprender español? ¿Has estado en España? ¿Qué opinas de todos nosotros que estamos tan locos con Japón? Ahí te lo dejo. 3 preguntas.
A ver, la primera pregunta es, bueno, porque me gusta español.
Eso es.
Ah, vale. Pues la verdad es que, bueno, cuando era estudiante preparatoria, pues conocí a un chico brasileño. Y ahí conocí el mundo latinoamericano. y él me enseñaba un poco de portugués. Me interesó mucho. Fue el idioma que nunca he escuchado y me llamó mucho la atención. Entonces me decidí estudiar español o portugués para conocer el mundo latinoamericano. Entonces en la universidad me especialicé en estudios hispánicos. Decidí aprender español en vez de portugués. Uh-huh. Y España, Barcelona fue mi primer país extranjero y me impresionó muchísimo cuando vi Sagrada Familia, no sé, las Ramblas, fui súper turista.
Sí. Sí. Qué guay.
Sí, sí. Y bueno, después estudié también en Ciudad de México por un año. Pues, en Barcelona estudié solo idioma, pero en México ingresé en una universidad privada para aprender mucho más de idioma.
Uh-huh.
Y pues tuve pues los mejores recuerdos de mi vida y pues el hecho de haber aprendido español me ha cambiado mi vida, mi forma de ser quizá. Y también gracias a español y conociendo mucha gente hispánica,
uh-huh.
Pues gracias a eso empecé a interesar la cultura japonesa también. Porque pues estando con la gente hispanohablante y ellos me preguntaban cosas de Japón y en ese momento no podía responder porque no conocía al fondo mi país.
Claro.
Entonces cuando volví de España y México, pues empecé a aprender sobre mi país, ¿no? Y entonces pues me enteré de una licencia de guía turística en idioma extranjero y había uno en español. Entonces pues intenté este examen. Tenía que aprender geografía, historia, conocimientos generales de Japón. Uh-huh. Y me ha gustado mucho y pude sacar la licencia. Pues así sigo ahora, pues
qué
aprendiendo
bien
español y pues profundizando mi conocimiento sobre mi país.
Oye, muy bien tu español, ¿eh? Hablas muy bien. Qué curioso bueno, que el idioma español te llevase a saber más sobre Japón. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Sí, sí, sí.
Sí, porque no sé si a vosotros os pasa lo mismo cuando viajáis por Japón, conociendo a la gente japonesa. Y pues me imagino que, no sé, tus amigos o de la gente japonesa pregunta sobre vuestro país, ¿no?
Ah, sí. Sí, a mí me pasa que yo, por ejemplo, donde vivo en Valencia, a veces me preguntan por la calle, ¿sabes dónde está esta calle? Y no lo sé. En mi propia ciudad. O sea, no voy a conocer otra ciudad diferente. Claro, es normal que pase. Sí, sí, sí.
Ya, es verdad.
Muy bien, Saori. Pues, Alexa, muchas gracias, Saori. Arigato gozaimasu.
Gracias. Arigato.
Alexa, te paso el micro.
Venga. Vale, pues ahora nos ha tocado a nosotros hablar un poquito sobre nuestro primer contacto, ¿no?, con el país nipón, un poquito de dónde sale ese interés y ese amor hacia Japón, y nos gustaría también conocer un poquito vuestras experiencias y cómo fue vuestro primer contacto con este maravilloso país. ¿Qué os parece si empiezas tú mismo, Brody, empiezas contando cómo fue tu primera impresión y cómo conociste Japón? Porque hay muchas vías, ¿no? Puedes conocer Japón por muchas vías, pero nos gustaría también conocer cuál fue la vuestra.
Sí, pues yo, como muchos de vosotros, también ha pasado lo mismo, ¿no? De que de pequeño pues empiezas a conocer las series de anime japonesas, que en su momento de pequeño no sabemos que son japonesas, pero uh-huh. Sí, yo vi mucho Caballeros de Zodiaco, Dragon Ball, Oliver y Benji, Ranma me impactó muchísimo.
Sí.
Bueno, Heidi también, llegué a ver Heidi, llegué a ver series de también más pues, antes de Oliver y Benji y Dragon Ball. Pero era uno parar. Yo de pequeño veía muchos dibujos. Me pasaban muchas horas viendo dibujos. Dibujos grabados en cinta VHS. O sea, me lo tenía que ver el día siguiente. Sí. O sea, mi madre me grababa Oliver y Benji para que yo lo viera si me lo había perdido. Y luego llegó el Spectrum, que ahí no probé ningún juego japonés. Eran españoles de Dynamic. Pero ahí ya me metí en los videojuegos. Luego llegó la Nintendo. La NES o la NASA, que era una copia, no era la consola original. Pero en la consola ya empecé a jugar a videojuegos y ahí ya poco a poco algo se metía dentro de mí, ¿no? Pero yo diría que la primera vez que detecto que hay algo japonés es cuando empiezo a escuchar canciones de alguna serie de anime, de la tele, ¿no? No sé si Dragon Ball, no sé, en algún momento capto que hay algún idioma en una canción que es japonés. Creo que fue en Oliver y Benji. Creo que fue alguna de las canciones de fondo cuando estaban por ahí corriendo, ¿no? Y digo, ostras, esto me gusta. En aquella época llega internet con los modems que se conectaban haciendo ruiditos y que tenías que apuntarte en una libretita a qué hora te habías conectado y cuántos minutos. ¿Te acuerdas de eso, Alexa? Madre mía.
Sí, sí. Para que no subiese la factura y saber cuando aún se pagaba el mega, ¿verdad? Se pagaba la mega. Y se pagaba un precio desorbitadísimo.
A ciertas horas te podías conectar. Bueno, sí, era una aventura. Pues a raíz de eso y del IRC hispano, encuentro canales, encuentro chats, que en los que hay música japonesa, en los que hay fotos de Japón, hay cosas, ¿no? Era como un canal de Japón o algo así. Y empecé a bajarme música japonesa de ahí, J-pop. Y digo, ostras, esto me gusta, y empiezo a investigar, empiezo a comprarme revistas, entrando a tiendas de cómics, de manga, aquí en Valencia, me compro la revista Dokkan.
¡Qué guay!
Una serie de revistas, ¿no?, que hablaban de Japón, había reportajes, había CDs con contenido, con música y así, y digo, esto me mola mucho, hasta que con todo esto ya pues decido que quiero ir a Japón. Y se lo digo a un colega y le digo, antes de los 25 años tenemos que ir tú y yo a Japón. Y fue a los 25 cuando yo fui a Japón, pero mi colega no fue, se rajó. Así que casi que me iba a ir solo, pero conseguí convencer a un amigo para irnos para allá. Y, y bueno, pues todo eso fue un poco las diferentes semillitas, ¿no?, que se fueron metiendo en mí para que me atrajera tanto Japón. Y seguro que hay muchas más cosas, pero sobre todo los videojuegos y la animación japonesa. Sí, sí.
Sí, es difícil, día, ¿eh? Sintetizarlo todo y reunir básicamente todas nuestras influencias y el porqué en dos minutos es algo difícil, ¿no?
Es difícil.
De resumirlo.
Sí. Pero yo recuerdo eso, ¿no? La música japonesa fue lo que más me abrió los ojos y decir, esto me gusta. Y entonces a partir de ahí ya descubrir que todo lo anterior era japonés. Esos videojuegos, esas series de la tele. Y dije, y humor amarillo también, ¿eh?
Humor amarillo.
Como se llamaba en Telecinco, que era humor amarillo, ¿no? Por las mañanas. Sí, ajá. Sí. Takeshi Kato.
Luego pasó a 4, creo.
Sí, luego pasó
a 4. Creo que luego lo pasaron a 4 y desafortunadamente ya no está. Era un programón. O sea, para aquel que no lo haya visto, era... Te partías la caja cada día, era brutal.
Era una pasada. De hecho, hay alguien que ha subido todos los capítulos de 4... a Daily Motion, creo que es.
Ostras.
Lo podéis encontrar, si os interesa.
Qué guay.
Y bueno, pues un poco todo eso, ¿no? Entonces, cuando voy allí a Japón la primera vez, pues claro, yo lo que quería ver era el barrio electrónico, era mi primer objetivo. Entonces, una vez, o sea, para mí estar en Japón fue una locura, un sueño cumplido, sí, una pasada.
Y coméntame un poco, Brody, porque según tengo entendido, tú has estado bastantes veces, bueno. Todos vosotros habéis estado muchas veces ya en Japón, no solamente una vez o dos, sino que creo que has estado hasta 6 veces en el país nipón.
Sí, la verdad es que bueno, es que nuestra locura es muy grande.
O sea, digamos que nos quitáis años de ventaja ya en esto, ¿eh?
Este año iba a ser la séptima vez, que bueno, no ha podido ser, ¿no?, por las circunstancias, pero sí, mi primer viaje fue en 2006, luego me gustó tanto que en 2007 volví. y fui dejando como espacio entre los años, pero volví una vez más, volví otra vez con mi tío para un tema de trabajo relacionado con el mundo del fútbol, que fue muy chula esa experiencia, porque ahí fue ver realmente Japón, vivir Japón como si estuviera trabajando, viviendo ahí y conociendo un poco más a los japoneses. Y luego he vuelto un par de veces más de turismo, y la vez que fui la última para grabar el documental. Y voy a seguir volviendo, ¿eh? Japón, no te libras de mí.
Qué lástima que esté tan lejos, ¿eh? En verdad.
Ya,
qué lástima no haber nacido un poquito más cerca, porque al fin y al cabo lo que más pica realmente, si vamos a hacer una estancia larga, es el alojamiento. Por una parte, y también el vuelo, que depende de la temporada, sabemos que fluctúa entre los 400 y 600 euros, más o menos, es lo que llegaremos a pagar, a no ser que estés enfermo y quieras ir sí o sí mañana. Pero lástima que no esté más cerca. Muy bien.
Yo creo que sería un problema, si estuviera más cerca.
Sí,
sería un problema económico.
Se multiplicarían, los viajes entonces.
Sí.
Muy bien, muy bien, muy interesante. ¿Qué te parece si seguimos con Bros? Hola, Bros, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Bueno, hemos visto ya muchos, ¿no?
Sí.
Las influencias y demás. Venimos un poco del mismo lugar todos.
Sí.
Aunque yo sí que me gustaría hablar porque la gente de nuestra generación, yo tengo 39 años, en aquella época, en los 80, hasta finales de los 90 no llegó Internet y era todo como que sucedía mucho más despacio, todo mucho más gradual. Te iban introduciendo cosas y te iban llegando cosas de manera muy, muy poco a poco.
Sí.
Entonces, claro, lo que comentábamos, las autonómicas empezaron ahí a lanzar animes y nos empezaron a llegar cositas. Y ya por otra parte, los videojuegos, cuando se iban metiendo las primeras consolas en casa, como la NES, en mi caso, pues ibas picoteando un poco de esa cultura, ¿no? Y de manera un poco inconsciente, te iba enganchando todo eso. Y claro, cuando ya empiezas a ver... Es que Brody me ha quitado un poco... me ha quitado humor amarillo, me lo ha quitado.
Lo siento, bro.
No, pasa nada. Pero sí que es verdad que me impactó muchísimo cuando vi el programa, porque realmente estaba viendo japoneses reales. O sea, gente de carne y hueso que de verdad se comportaba como en los animes. Y dices, de verdad, esta gente es así de loca.
O sea, para aquel que no lo sepa, Humor Amarillo en un programa emitido que se emitía por las mañanas, hace ya bastantes años de hecho, en el cual los participantes, creo que había centenares de japoneses, que yo los confundía con los chinos porque era un crío por aquel entonces, ¿no?
Sí.
Pero...
Algún chino yo creo que se apuntaba para participar también, seguro.
Sí, de hecho el japonés que moría más veces creo que le llamaban chino Kudeiro.
Muy bien.
O algo así, ¿no? Si no me equivoco.
Iba siempre de rojo.
Sí, y... era el kamikaze, era el más loco, sí.
Exacto, y además había veces que a lo mejor alguien llevaba algo rojo y decían que era el primo del chino Kudeiro o el cuñado del hermano del chino Kudeiro.
Exacto, ¿sabes? Sí.
Era como que toda la familia participó.
Sí, era un show.
Entonces, sí que fue uno de los programas que más me impactó. Y sí que fue un poco el primer impulso. Yo creo que ese fue... Yo era un crío también, ¿vale? Pero, es decir, yo quiero ir a participar a eso. Yo quiero ir allí. Yo quiero meterme en las hamburguesas. Quiero que me cojan la cara y me la embadurnen de grasa estos dos con el laberinto. O sea, es como que de repente es un poco que de verdad existe ese sitio que estás viendo en las series de dibujos y tal. Y claro, como no había internet, todo lo que llegaba de Japón a veces era a través de las revistas. Cuando empezó un poco la fiebre del anime, que llegó aquí Akira, Ninja Scroll, todos estos largometrajes, empezaron a incluir en la revista una sección que se llamaba Big in Japan, y en la que solamente eran dos páginas, pero eran dos páginas en las que intentaban poner toda la actualidad de los videojuegos que se cocían en Japón en ese mes, incluyendo recreativas y demás, y todas, me acuerdo que las fotos me llamaban muchísimo la atención, porque ponían Akihabara, ponían Shibuya, ponían... Y ver todos esos carteles, todas esas calles llenas de gente, ese bullicio, te llamaba la atención mogollón y tenías mucha curiosidad, ¿no? Por ver qué se cocía ahí. Todo eso con el tema del anime, de Dragon Ball, de Muscle Man, de todas estas series que nos llegaban a través de las autonómicas que nos volaban la cabeza, vamos.
Sí, la verdad es que sí.
Bueno, y Telecinco
también tuvo mucha culpa. No sé si en... Sí, claro, Telecinco también empezó a emitir. Yo recuerdo ver Pokémon
por Telecinco los domingos a las 7 de la mañana. O sea, lo recuerdo, aún lo tengo aquí grabado en la memoria. Y no sé si en otras comunidades autónomas también había este impulso hacia la cultura y hacia el anime japonés. No sé si también emitieron, por ejemplo, en Andalucía, animes como Ranma o como Ryotsu, otro gran anime que nos llegaron aquí en España por allá los años 90. Mira si es curioso.
En Galicia también hay mucha afición por Dragon Ball. También pegó muy fuerte en Galicia, me acuerdo.
Mira si es curioso, bros, que nosotros, porque estamos en este mundillo, a lo mejor nos tira más el tema de anime, de videojuegos, de música, ¿no? Un poquito más de este lado, más pop. Pero sí que es curioso que también recibimos, por ejemplo, mis padres recibieron otra influencia que a lo mejor no se dieron cuenta, pero yo me recuerdo a mi padre, mi madre, con el Walkman de Sony, recuerdo a mi tío con un coche Honda, recuerdo a mi abuelo con un reloj Casio, recuerdo de las televisiones Panasonic. Entonces fue un poquito un boom que todos recibimos, pero solamente aquellos que realmente nos cautivó, ¿no? Seguimos un poquito más allá y empezamos a indagar un poquito más hacia este país. Muy bien, muy bien.
A través de la tecnología, ¿no?
O sea, sí.
Metiendo en nuestra vida a través de muchos sitios y no nos dábamos ni cuenta.
No nos dábamos ni cuenta. Esta invasión japonesa por parte de... Y al fin y al cabo, digamos que Japón, quieras o no, siempre hay algo en nuestra casa, algo en nuestra vida que viene de Japón y no, y apenas lo sabemos, ¿no? Muy bien, muy interesante.
Y antes habéis mencionado Death Note, has mencionado tú mismo Death Note, creo. Y tiene gracia porque la última influencia, entre comillas, que he recibido de Japón es una banda de rock y de heavy que se llama
Maximum de Hormone, sí. Ostras.
Exacto.
Sí.
Y que, curiosamente, no me acordaba que ellos pusieron el opening o el ending de la serie. Y me he enterado a posterior y digo, ah, vale, que estos eran los que ponían la música de Death Note, ahora lo entiendo todo. Vale, por eso me mola.
De hecho, yo fui un enfermo de este grupo, tengo aquí toda la discografía de Maximum y lo encuentro, un día lo estuvimos hablando con Saori y creo que también le metió mucha caña durante su época universitaria, si no me equivoco, creo que me dijo algo así. Pero sí, son muchas cosas, ¿no?, que nos pueden llegar a llamar la atención de este país. Muy bien. Pasamos, si quieres, si os parece bien, con David, de Directo a Japón. David también es otro civilista que ha pasado por Japón muchísimas veces ya. De hecho, es un experto en este país y sabe muchísimo. Uy, y por eso nos gustaría saber un poquito más sobre cómo empezó tu enfermedad, entre comillas, por este país. ¿Qué tenemos en común?
Y sin entre comillas también, te lo digo ya. Pues mira, lo mío ha sido un poco por etapas, porque claro, yo soy de Canarias, el tema de la serie de anime y tal, tardaron bastante más en llegar. Entonces yo tuve una primera fase que fue con los videojuegos. Yo veía una estética que me gustaba, unas historias que me gustaban y tal, pero ahí todavía no relacionaba muy bien, no me preguntaba de dónde venían ni nada de esto, sino sabía que me gustaba y bien. Ya después, claro, yo el primer contacto así con anime, claro, aquí nuestra autonómica llegó bastante más tarde, no tenía acceso a las autonómicas que a lo mejor ustedes ahí en Barcelona, Valencia y tal tenían. Entonces yo casi que los primeros animes que vi fueron los de Telecinco, ya a principios de los 90 prácticamente. Eso sí, ya lo que fue Oliver y Benji, Caballeros del Zodiaco, Ranma y todo esto, para mí me explotó el cerebro directamente. Yo decía, joder, pero me encanta, o sea, estas historias me gusta esa estética que tienen. Sabía que no eran de aquí, que no era como lo típico que veía, me gustaba mucho, pero ahí todavía no me planteaba tanto de, oye, ese país no me había despertado el interés, sino sabía que me gustaba y casualmente todas las series que veía, todas eran de Japón, pero yo en ese momento todavía no me lo planteaba. Entonces ahí tuve eso, esa segunda etapa, y después hubo como un vacío, unos cuantos años ahí que, vale, sí, seguía viendo las series y demás, pero todavía no tenía esa locura. Ya a mí un poquito más mayorcito, claro, ya yo soy también un poco de quinta de Brody, Bros y demás, ya acercándonos a los 40, por desgracia, y no sé, el tema de internet fue un poco ahí ya la puntilla. Ya empiezas un poco a encontrarte a algún blog, de gente, a lo mejor eso, los primeros que tú veías que iban a Japón y tú decías, oye, pues qué guay, ¿no? Empezabas a ver fotos, historias, crónicas de viajes y ya te empezaba el gusanillo de, oye, pues a lo mejor ya no es tanto solo la serie, sino que este país tiene mucho más y todo lo que veía me gustaba. Y claro, también encontrabas algún portal como Portal Japón aquel, que yo creo que todos hemos pasado por ahí, o la mayoría por lo menos, y ahí veías eso, que había un montón de gente hablando de, del tema, viendo historias de cada uno, y tú ahí dices, pues oye, tengo que ir. O sea, ya aquí no puedo pararlo, tengo que buscar la forma de ir como sea. Y encima también la puntilla mía fue cuando empecé a ver los vídeos de un amigo que se llama Gus, que no sé si alguno los ha visto, Dimensión Japón. O sea, eran vídeos que él grababa simplemente eso, paseando por allí por Japón, comentando lo que veía, y es que me gustaba todo lo que veía. Fue, o sea, ver esos vídeos y digo, pues oye, en 2012 me compré el billete y allí me planté y bueno, ha sido ya un no parar. Han sido ya 5 viajes que, oye, que no son muchos comparado, que los hay por ahí, que han ido casi 10 veces o más y tal, pero mira, la verdad que no he podido dejar, siempre estoy pensando, oye, ¿cuándo puedo volver? Y es una locura.
10 veces has dicho, ¿eh?
O sea, yo conozco gente que, bueno, 9 y a punto de 10 segundos que ya...
Ostras, sí. Pero es que son muchísimas, lo estoy pensando, es mucho, ¿eh?
No, yo... O sea,
como diría en catalán, de unido.
He ido 5 veces y me parecen pocas comparado con esta gente, ¿no? Pero... pero mira, la
y sí que es verdad que, dejando de lado un poquito lo que es este tema más, lo que hablamos, ¿no? La cultura pop, sí que es verdad que una de las cosas que más nos impactan, o al menos a mí personalmente, es este shock cultural, ¿no? De cómo son las calles a simple vista. Yo, por ejemplo,
sí, paso, o sea, por aquí... A mí más que el tema eso de anime y tal, eran los paisajes que veía, que lo veía todo muy distinto a lo que sí. Yo conocía. Lo que me atraía sobre todo era que todo lo que veía era distinto a lo que me encontraba en mi calle. En mi casa, en todos lados. Y eso fue lo que a mí me llamaba más que nada.
Son un poquito, lo podemos desglosar un poquito más o menos, porque todos empezamos por lo mismo, ¿no? Lo podemos desglosar un poquito por partes. La primera parte sería más o menos, bueno, estas primeras influencias que recibimos en nuestro país, ¿no? Luego empieza un poquito más este interés por parte nuestra. Y luego, cuando decidimos dar el paso, descubrimos que hay mucho más que no hemos visto o que no hemos tenido la ocasión de ver anteriormente y que aún nos animan más a descubrir y a obsesionarnos más con esto en este país. Un poquito,
sí,
bueno.
Sí, no, pues... Esto ya una vez que metes la patita ya es un no parar. Sí. Tú lo sabes cómo va la historia.
Sí.
Y yo, vamos,
sí.
Básicamente por esto al final acabé creando la página por darle una salida a toda esta locura. Uh-huh. Por poder eso, estar siempre informándome de lo que me gustaba, por poder hablar con gente y mira, gracias a eso pues he conocido a todo este equipazo de japonizados, ahora los estoy conociendo ustedes también, o sea que
qué guay.
La pasión por Japón no ha sido eso, solo conocer un país que me gusta, sino la oportunidad que me ha dado de conocer a gente que comparto muchos intereses con ellos y la verdad que a mí me está dando mucho, me ha dado y me sigue dando mucho.
Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Y cuéntame una cosilla, una duda que tengo, David.
Dime.
¿Y no te has planteado, tras 10 viajes a Japón, quedarte ahí, ni que sea una temporada? Es decir, ¿no te has planteado...?
Yo 10 viajes no he hecho, digo, conozco gente que ha hecho 10 viajes. Yo,
vale, perdón, vale. Bueno, 5, da igual. Son...
La máxima temporada que yo he estado fue en 2018, que estuve 2 meses. Es lo más que un poco... por temas de trabajo y demás, pues tuve la oportunidad eso de estar 2 meses allí, que hice un paréntesis en mi vida laboral y quise aprovechar esa oportunidad y estuve 2 meses recorriéndome el país, o sea, desde Okinawa hasta Hokkaido.
Qué guay.
Y lo disfruté como un niño chico, o sea,
qué guay.
Una de las mejores experiencias de mi vida. Eso sí, claro, plantearme, yo creo que todos nos hemos planteado vivir allí, trabajar allí. Tuve una temporada que estuve muy empeñado en buscar opciones, hasta me apunté quizá a hacer un máster también, un poco como Ritsu y tal, como un máster en estudios orientales, pero justo el día antes de empezar el máster lo anularon porque había poca gente. O sea,
¡ostras!
Digo, pues estupendo. O sea que ahí...
Fíjate tú cómo hubiese cambiado tu vida.
¿Quién sabe?
Aunque sea por muy mínimo, ¿quién sabe? Si hubieses llegado a estudiar ese máster. ¿Dónde estarías ahora mismo?
Siempre se me ha quedado esa cosita ahí de... Podría haber sido.
Lo cancelé también. Yo, David. Lo cancelé yo.
Maldito.
Digo, no, yo quiero a David para el podcast.
Oye, yo esté donde esté, voy a estar en el podcast, ya lo sabes.
No, pero sí que es verdad, David, también que entiendo que lo que más te dolió en ese viaje de 2 meses fue, bueno, pues hacer las maletas... Y dirigirte hacia Narita, bueno, digo Narita por decir cualquier aeropuerto, ¿no? Y darte esa patada de realidad, en plan, oye, que me voy para casa, que se termina, ¿no? poquito...
No fue tan malo como yo esperaba, porque yo creo que después de esos 2 meses también echaba de menos a mi gente, ¿sabes? O sea, yo creo que esos 2 meses me di un baño de lo que me gustaba, lo disfruté, y dije, bueno, creo que es momento.
Hasta saciarte, ¿no?
Sí, me sacié, o sea, hice todo lo que tenía que hacer, comí todo el ramen que quería comer y más. Y bien, y dije, oye, pues me apetece ir a ver a mis sobrinos, a mi gente, a mi novia y tal. Y digo, bien, sé que voy a volver. O sea, si me vuelve a dar el gusanillo, pues haré todo lo posible para volver. Y creo que bien, es eso. Yo soy una persona así que pensó en irse a vivir para allá, pero después lo piensa fríamente y dice, a mí me gusta visitar Japón y disfrutarlo. No sé si a lo mejor trabajando la experiencia cambiaría.
Exacto. Eso es, a veces confundimos sensaciones y por el mero hecho de que nos guste visualmente o por hobbies o por aficiones, por gustos, por lo que sea, nos gusta el propio país, a veces confundimos que a lo mejor trabajar y vivir ahí es lo mismo. Exacto, y todos sabemos aquí cómo es Japón a nivel de, bueno, laboral, a nivel de cultura y qué nos diferencia de este país, ¿no? Entonces, creo que sería un poquito diferente, ¿no?
No sé si eso siempre... Eso hay que dejarlo claro, que la gente tiene muy idealizado muchas experiencias aquí de gente que lo pueden confirmar, que no siempre todo es tan bonito como uno se piensa y que hay que tenerlo claro.
Exacto. O sea,
te puede salir muy bien, puede salir menos bien.
Exacto.
Pero bueno, y hay que valorar lo que uno tiene y saber que no gusta estar relacionado con Japón de cualquier manera y disfrutarlo cuando se puede. Y de momento yo estoy bien como estoy y poder visitarlo de vez en cuando y con eso me va bien.
Sí, de vez en cuando saciar esta necesidad, ¿no?
Cada vez lo necesito más a menudo, pero...
Muy bien, muy bien, muy bien. Pues seguimos con Reddick. Reddick, eres tú el último que falta para explicarnos más o menos de dónde salió esta locura, ¿no? Por Japón, a ver qué nos tienes que contar, de dónde surgió este interés.
Bueno, pues yo creo que soy el caso atípico, ¿vale? De todos, porque si bien sí que, como todos vosotros y como la inmensa mayoría por aquí, sí que veía anime de pequeño. Vale, pues lo mismo en TV3, Canal No, pues Dragon Ball, Capitán Tsubasa, Muscle Man, cosillas así. Pero bueno, lo veía pero porque me gustaba, pero tampoco me planteé o quise ver de dónde venía esto, ¿vale? Que era esto venía de Japón y buscar información y demás. Y fue un poco más, pues ya con 2002, con 23 años, o por ahí, 23, 22, 21, no me acuerdo. En 2002, 20, no, perdón, 21. Pues que un día Brody me dijo, oye, a mí y a otro amigo, que es que voy a ir a una quedada de un foro en el que estoy y me da, no sé, ir solo, no los conozco de nada, pues a ver si venís conmigo. Y nada, y nos apuntamos en un foro que en su momento era bastante conocido en España, que se llamaba Frozen Lion. Y nada, pues me apunté a la quedada, fuimos y la verdad es que porque vino gente de fuera de Valencia y demás del foro, y la verdad es que me lo pasé muy bien, porque era gente muy maja, y a raíz de eso, pues bueno, pues me di de alta en el foro, y iba interactuando, y a raíz de eso ya fue cuando pues ya empiezas a ver pues, los posts y demás, tema de la cultura japonesa, anime, empecé a ver anime de forma asidua, y ahí fue ya cuando ya me picó un poco el gusanillo,
sí.
Exacto, ya ves anime, ves el típico anime del día a día de allí, y ahí, hostia, pues esto mola, pues esto no sé qué. Ves posts, ves no sé cuántos, ves información, y ya te empiezas a interesar. Y ahí ya fue cuando dije, ostras, pues yo tengo que ir un día a Japón. Y tardé bastante porque mi primer viaje, yo solo he ido 2 veces, no he tenido la suerte de ir tanto como el resto. Bueno, por eso digo, comparado con Brody o con David, que han ido pues bastante más veces, pues mi objetivo fue, pues tengo que ir. Lo que pasa es que, bueno, pues es un viaje que, como sabemos, es un viaje que a nivel económico, digamos, pues hay que prepararlo bien. Necesitas
un buen
desembolso. Exacto. Entonces, pues en 2013 me fui un año a trabajar a Irlanda. Y como tenía un sueldo bastante bastante bueno, dije, pues esta es la mía. y fue cuando, hablando con Brody, organizamos el que fue mi primer viaje, junto con un colega suyo de Barcelona. Y yo, en cuanto salí del... ¿Dónde llegamos, Brody? No me acuerdo. ¿A Bueno era? No. ¿A qué estación llegamos, la primera estación? No me acuerdo.
Sí, sí, sí. Yo creo que fuera de Bueno. Bueno. Sí, yo diría que sí.
Vale, pues cuando ya
andando.
Exacto, al hotel. En cuanto salí de la estación, ya... Recién llegué al aeropuerto, ya lo intuía, pero cuando salí de la estación dije, vale, estoy acabado. esto se confirma. Yo tenía la vaga esperanza de cuando llegase, ¿no? Pero sí, se confirma. Y nada, y me picó el bicho y ya, pues eso, como el resto de gente, toda la gente que conozco, la verdad es que toda la gente que conozco que ha ido, se ha vuelto enamorado del sí. país, de la cultura, de todo. Y ahí estoy, bueno, hace poco con el viaje de japonizado me hice mi segundo viaje. Uh-huh. Y al igual que Brody, si no hubiera pasado lo que ha pasado, pues ahora mismo estaría por ahí, ahora mismo estaría por Tokio, danzando con un grupo de amigos de Frozen, que como comentabais, de que, oye, pues a mí Japón me ha dado mucho, pues a mí, por ejemplo, también me ha dado, mantengo mucho contacto con gente del foro, el foro ya no lo visitamos y demás, pero he creado un buen grupo de amistad con gente de ahí, y ahora mismo estaríamos en Japón. Entonces, se ha retrasado, porque si no es a finales de año, el año que viene volveré, porque es una deuda que tengo con para Japón.
Sí, pues cuéntame un poco cómo está la situación actualmente. ¿Te han cancelado el vuelo? ¿Te han devuelto el dinero? ¿O no. se ha aplazado? ¿O cómo está más o menos?
El tema es que yo lo compré sin posibilidad de cancelar. Triste de mí, por ahorrarme decir...
Claro, es que nadie se lo espera tampoco, que haya una pandemia mundial.
Yo tenía,
y que no podamos viajar.
Exacto, yo tenía las vacaciones concedidas, lo tenía todo por tema de trabajo, todo listo. Entonces dije yo, voy sí o sí. Y por ahorrarme 130 miseros euros, pues lo compré sin cancelación. ¿Qué pasa? Que cuando empezó todo esto, pues yo vi que Lufthansa, que es la compañía con la que volaba, ofrecía cambio de fechas. Dije, bueno, pues a malas, hablé con uno de los que íbamos y me dijo, pues vamos, pues si no te devuelven la pasta, pues no vamos tú y yo en noviembre. Dije, pues oye, pues adelante. Lo que pasa es que luego vi que cancelaron el vuelo de enlace, porque yo hacía Valencia-Frankfurt, Frankfurt-Tokio. El vuelo de Valencia-Frankfurt lo cancelaron. Entonces yo contacté con Lufthansa, que me dijo que no devolvía el dinero, aunque se hubiera sido una cancelación. Así que ahí estoy con un proceso de, digamos, de demanda, pidiendo mi dinero, porque, claro, voy en noviembre sí, pero igual no. Ahora, con todo lo que se ha montado detrás, habrá que ver si a nivel de trabajo puedo ir, si puedo ir vacaciones, si se puede realmente viajar, si no se puede viajar. Entonces estoy pendiente de que me devuelvan el dinero para ya, si me lo devuelven, perfecto, porque cuando ya me lo puedo organizar yo cuando todo esto pase.
Claro. Pues esperemos que sí. Algo parecido me pasó hace un par de años. Estaba en mi primer viaje en Kioto. Y no sé si recordáis que fue, bueno, hace un par de años hubo ese tifón tan heavy, llamado Heavy, que arrasó Kioto, Osaka, ¿no? Y yo recuerdo estar en Kioto y teníamos un vuelo, bueno, de vuelta para Tokio, ¿no? Y recuerdo volar con la compañía, bueno, teníamos los vuelos contratados con Jetstar y, bueno, a raíz de eso, pues, una catástrofe que no fue por nuestra propia voluntad, se canceló el vuelo y no nos devolvieron el dinero. O sea, nos quedamos, aunque fueron, creo que eran 60, 80 euros, creo que costó... por persona, ¿no? Pero bueno, aún así aún estamos esperando el dinero y bueno, es una lástima, ¿no? En verdad que cuando tienes algo tan organizado y te hace tanta ilusión y llevas tanto tiempo esperándolo, que suceden estas cosas y encima cuando es una culpa mayor, es un mal mayor que no es por tu culpa, sino por la pandemia, claro. ¿No? Ahora estamos con el coronavirus, pues sabe aún peor. Y bueno, esperemos que la situación mejore y te puedan al menos devolver el dinero para que tú puedas organizarte otro viaje, ¿no? De cara a finales de año y puedas, pues, saciar esta necesidad
un poquito. Exacto. Si no devolver, sí que pueda volar a final de año. Lo que no quiero es perder el dinero.
Claro, claro, claro.
Es mucho. Para mí
es que casi, el problema es
casi un mes de sueldo el billete de avión. Porque además lo pillé caro y lo pillé con Lufthansa, que además volaba con Ana. sea, es que era perfecto todo, tío. Es que volaba con Ana. Además, al principio iba a bajar solo, pero al final me encontraba con un amigo en Frankfurt que venía desde Madrid y que pudo pillar el mismo vuelo que yo. Estaba todo, tío. Y además, teníamos ya las rutas planeadas. Claro. Estuvimos menos mal que estuvimos apurando hasta el final para comprar el Japan Rail Pass.
Porque eso es otra. ¿Qué hubiese pasado si lo tuvieses contratado y hubiese pasado todo esto del coronavirus? ¿Cómo crees que se hubiese gestionado todo esto?
En teoría, según he leído, tienes un año para... Esto me lo podrá confirmar David, seguramente. Tienes un año para, digamos, desde que lo compras, para activarlo. Con lo cual, si hubiese volado en noviembre, lo podría haber activado. Y si no lo activas, tienes un año también para cancelarlo y se quedan, no sé, un porcentaje del billete se lo quedan.
De todos modos, estaban poniendo muchas facilidades para en esta situación hacer devoluciones. O sea, no creo que hubieras tenido mucho problema tampoco.
Sí, sí, sí. Bueno, y sabemos que Japón realmente, este era el año de Japón, este era el año de que tanto tiempo llevaba Tokio esperando, ¿no? Para dar esa imagen y darse a conocer mundialmente, a escala mundial con los Juegos Olímpicos, y sabemos que realmente el gran perjudicado aquí es el propio Japón, sí. El propio país nipón, porque, bueno, yo recuerdo que se estaban reorganizando, se estaban reestructurando muchísimas atracciones turísticas, estaban, bueno, a nivel visualmente, propaganda, publicidad de los Juegos Olímpicos, limpiar esa visión un poquito, ¿no?, de bueno, que estamos abiertos para todo el público, que estamos preparados para acoger a los millones de turistas que vengan durante el verano para cuidar los Juegos Olímpicos. Y desgraciadamente, bueno, ya sabéis todos cómo está, ¿no? Aplazado para el año que viene. Aún así va a mantener el nombre de Tokio 2020. No sé por qué.
Así, encuentro... han dejado un uno pequeñito, ¿no?
Ahí pequeño para que no se vea. Sí. Y es, bueno, y más o menos, las conclusiones que saco yo de todo esto es que todos somos hermanos. O sea, todos estamos aquí por lo mismo. Todos estamos...
Sí.
Tanto los chicos, tanto vosotros chicos como nosotros, creo que, menos Saori, que Saori es la única excepción, creo que todos estamos aquí por lo mismo, básicamente. Empezamos poco a poco y a medida que vamos conociendo más, la obsesión se va haciendo más grande, y ahora pruebas eso, ahora conoces esto, ahora juegas a esto, ¿no? Y hasta el punto de querer ir todos. Deberíamos organizar algo para ir todos juntos.
Parece esto una reunión de adictos anónimos.
Sí.
Hola, me llamo David y me gusta Japón.
Hola, sí, me llamo Alexa.
Hola.
Seguramente en algún momento habrá alguna quedada allí de muchos, ¿eh? No lo descartéis. Eso puede pasar.
Estaría muy bien, la verdad. Sería algo muy épico, la verdad.
Pasará.
Muy bien, oye, pues lo hemos pasado en grande, ¿no? Yo estoy encantado con este podcast especial, este edición Hanami, ¿no? Muy guay, hablando de por qué nuestra pasión por Japón, de dónde nace. Así que, bueno, pues muy agradecido a todos por haber estado aquí. Alexa, un placer. Y bueno,
muchas gracias.
Va a haber otro podcast que hablaremos... Pues un poco más en profundidad, ya no solo de esto, sino que hablaremos en concreto de esos primeros viajes, de esos lugares que tanto nos han gustado en esos primeros viajes. ¿Qué visitamos, ¿no? ¿Qué nos llamó tanto la atención del país nipón? ¿Qué nos encantó tanto de Japón? Pues nada, Tomodachi, sí, Mamonakus, un placer. Lo dejamos aquí y atentos porque va a haber otro podcast muy interesante. Yane.
Adiós.
Chao.
Adiós. Chao.